Señoría, buenos días.
Hola, buenos días.
A su juicio, el informe del Tribunal Supremo sobre las peticiones de indulto a los condenados en el proceso independentista en Cataluña, ¿ese informe cierra cualquier vía, desde el punto de vista penal, a la concesión de los indultos?
No, vamos a ver, el informe del Tribunal Supremo no es vinculante. Es uno de los elementos, junto con otros, que el Gobierno debe tener en cuenta para decidir si concede o no el indulto. Pero la facultad o la potestad para conceder el indulto corresponde al Gobierno, que es el que la tiene atribuida legalmente y bueno, tiene que, lógicamente, considerar el informe del Tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, pero hay otros elementos que puede valorar. No es vinculante y, por lo tanto, aunque el Tribunal Supremo se haya mostrado pues de manera bastante contundente en contrario a la concesión, el Gobierno podría conceder los indultos.
¿Qué otros elementos puede valorar el Gobierno?
Bueno, tengamos en cuenta para qué existe el indulto, ¿no? El indulto es una figura pues que viene a determinar que en un caso en concreto, porque el indulto siempre se refiere a un asunto en concreto, es decir, no va en bloque, no va en, es un desenfoque tratar de plantear esto como una cuestión colectiva para todas las personas afectadas por una determinada sentencia. El indulto hay que mirarlo como un mecanismo para que en un caso concreto referido a una persona en particular que ha sido condenada por un tribunal de justicia, hay determinadas razones de equidad, de justicia, de interés público, que hacen que en ese caso en particular pues la protección de esos otros valores de equidad y de justicia justifique que no se le cumpla esa condena. Mire, el indulto, hay un ejemplo muy muy evidente que tenemos, yo creo que siempre se ha comentado, ¿no? Todos podemos entender muy fácilmente. Imagínese una persona a la que se le condena en firme por haber cometido un delito 15 años atrás o 20 años atrás, cuando estaba en ese momento pues en una situación de dificultad personal, a lo mejor pues digamos dependiente de consumo de drogas, etcétera, y que por distintas dilaciones del propio procedimiento, pues cuando tiene que ingresar en prisión han pasado 15 años y esa persona está recuperada, rehabilitada de su consumo de tóxicos, está trabajando, tiene una familia, es decir, ha cambiado radicalmente la situación. Hombre, pues ahí, por ejemplo, hay factores de justicia o de equidad, ¿no? Que llevarían a avalar que en ese caso concreto pues se prescinda de ejecutar la condena. Esto es un ejemplo que le pongo, ¿eh? Entonces, ese otro tipo de consideraciones son las que pueden llevar o deben llevar al Gobierno a valorar la posibilidad de conceder el indulto.
Pero influye, siguiendo el ejemplo que usted ha puesto, el arrepentimiento o que la propia persona lo solicite. Y en este caso en el que estamos, ni hay arrepentimiento, ni lo solicitan, y además dicen que volverían a cometer el delito.
Bueno, no es un requisito obligatorio, ¿eh? Es decir, es uno de los elementos que la ley, cuando la ley dice que el tribunal que dicta la sentencia tiene que informar, sí que dice qué factores, sobre qué tiene que informar el tribunal. Esto sí lo dice la ley. Y entonces la ley dice, y uno de los factores sobre los que informa el tribunal es pues la conducta de esa persona con posterioridad a la condena, ¿no? Y en particular, pues sí ha mostrado signos de arrepentimiento y demás. Bueno, sí, claro, es que ese es uno de los criterios, quiero decir, ese es uno de los criterios más evidentes y o más expresivos, ¿no?, de la posible justificación que pueda tener el indulto. Pero insisto, no es vinculante, no es un requisito obligatorio, no es que si falta ese arrepentimiento no se pueda conceder el indulto, porque no es exactamente así.
¿Y cómo se puede motivar una petición de la concesión de indulto? En este caso la tiene que hacer el ministro de Justicia. Si el tribunal sentenciador dice que es inaceptable, desde el punto de vista penal, se puede motivar por otras razones, pero no desde el punto de vista penal, ¿no?
Bueno, es que, a ver, es complicado, ¿no? Es decir, justamente una de las razones por las que se pide el informe del tribunal, entiendo yo, es porque el tribunal que ha dictado la sentencia es el que conoce verdaderamente en los detalles del asunto, las circunstancias del caso que pueden justificar el que la persona, digamos, esté en esa situación especial que le haría acreedor del indulto. porque es el tribunal sentenciador el que ha enjuiciado el caso, conoce los detalles del delito que se ha cometido y conoce luego la ejecución, es decir, cómo se está desarrollando el cumplimiento de la condena hasta ese momento. Entonces, es difícil, digamos, la justificación, pero hay que tener en cuenta que, insisto, no es obligatorio, es decir, el hecho de que el tribunal se oponga no impide al gobierno concederlo, valorando una serie de factores, entre ellos el informe del tribunal, pero también otros. Y segundo, tampoco se exige una motivación, no se exige una motivación como si fuera una sentencia. ¿Me explico? Sí. El indulto tenemos que entenderlo más bien en su sentido más propio como una facultad del gobierno y que puede tener consecuencias no necesariamente legales, sino muchas veces políticas, ¿no? Es decir, yo creo que es más una cuestión de cómo explica el gobierno eso ante la opinión pública y qué repercusión tiene eso luego desde el punto de vista político. Legalmente, el control que se puede hacer de esa decisión es mucho más limitado.
Pero cabe recurso, señoría, ¿no? Porque ha habido, sí, hay precedentes de indultos arbitrarios y hay quien, leyendo el informe del Tribunal Supremo, ve muchas pistas futuras para un recurso si se considera que el indulto ha sido arbitrario. ¿Esa posibilidad existe?
Existe esa posibilidad porque, al fin y al cabo, aunque, como digo, la decisión de fondo, el fondo de la decisión tiene un componente pues de discrecionalidad del gobierno porque le corresponde esa función, pero es verdad que hay una parte formal, es decir, hay una parte de procedimiento que se puede controlar por la sala tercera del Tribunal Supremo, que es la que lleva los asuntos de lo contencioso administrativo, y aparte de la cuestión puramente procedimental, luego también hay una regla constitucional básica, que es la prohibición de la arbitrariedad. Es decir, una cosa es que un órgano constitucional, por ejemplo el gobierno en este caso, tenga capacidad discrecional, es decir, que tenga cierto margen de decisión, sí, y que ese margen de decisión no se pueda controlar, porque le corresponde solo al gobierno decidir en qué punto de ese margen de decisión se coloca, pero otra cosa es la arbitrariedad, que es así que está prohibido. ¿En qué momento se puede incurrir en arbitrariedad? Bueno, pues en el momento, entiendo yo, en el que se hace una utilización espuria de la figura del indulto, de la institución del indulto, es decir, si se está utilizando el indulto para algo distinto de aquello que lo justifica, pues entonces estaríamos cayendo en la pura arbitrariedad, y eso también es controlable. Lo que pasa es que las posibilidades de controlar eso pues son también difíciles y delicadas, pero bueno, cabe esa posibilidad. ¿Sí?
Por ejemplo, conceder el indulto para garantizar la estabilidad del gobierno, la estabilidad del actual gobierno. Eso sería una especie como de autoindulto, ¿no?
Bueno,
eso lo dice el informe del Supremo.
Lo dice
el Supremo, que el indulto puede servir para garantizar la estabilidad del gobierno. ¿Eso no es arbitrario?
Va un poco en la línea que yo comentaba, sí. Es decir, sin entrar en juicios de intenciones, si se concede un indulto con una finalidad, pues eso, por ejemplo, pues para garantizar una estabilidad parlamentaria o en un proceso de negociación político de otro tipo, ¿no? O parlamentario de otro tipo, para asegurar la votación favorable a no sé qué, pues se estaría haciendo una utilización del indulto espuria, como decía yo, y que cae en la arbitrariedad, porque el indulto no está para eso, no está para eso, ni se concede ese poder o esa potestad al gobierno con esa finalidad, se le concede con otra finalidad distinta. Habría una especie de uso fraudulento, si me permite usted la expresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que va por ahí lo que apunta el Tribunal Supremo.
Y dígame, ¿quién o quiénes pueden recurrir un indulto? El indulto se publicará en el Boletín Oficial del Estado. ¿Solo pueden recurrir las partes que estuvieron personadas en el proceso? ¿Cualquier ciudadano que pase por la calle puede ir al Supremo y recurrir el indulto una vez que lo vea y lo lea en el Boletín Oficial del Estado?
Bueno, en general, quienes intervienen en el expediente, digamos, eso es por supuesto, ¿no? Pero en la legislación administrativa se reconoce una legitimación para recurrir a aquellas personas o entidades que tengan un interés legítimo y relacionado de alguna manera con aquello que se está discutiendo. Una cuestión que depende del caso, presenta ciertas complejidades, pero y que quizás un especialista en administrativo le podría aclarar mejor, pero en general la idea sería esa, es decir, tiene que haber algún interés legítimo y directo, digamos, en el asunto. Más allá, pero no me atrevo a profundizar más porque es una materia, en la del administrativo, que yo no trabajo en ella y seguro que algún compañero de la jurisdicción contenciosa pues le puede aclarar mejor esto.
Sí, se lo digo más que nada porque el presidente del Partido Popular anunciaba en sede parlamentaria que iban a recurrir, con lo cual hemos deducido todos que sí está habilitado el Partido Popular, aunque no estaba personado, como si otro partido Vox en la causa, a presentar ese recurso. Si lo dices era por algo, supongo que habrá hecho la consulta antes, ¿no?
Supongo, en general ya le digo, no es imprescindible haber participado en el expediente administrativo para poder recurrirlo, pero tiene que haber esa conexión. Lo que sucede es que en este caso, como realmente estamos en una cuestión que tiene repercusiones de públicas directas, pues es posible que se amplíe el margen de personas que están legitimadas. Pero, insisto, tómese con cierta prevención lo que le digo, porque tampoco trabajo en otra jurisdicción, ¿no?
Y el recurso se presenta, estas personas son indultadas y hasta que se solvente el recurso, estas personas se quedan en libertad, no se quedan en la cárcel, ¿no?
Pues pasa un poco con lo que le he dicho antes. En principio, la lógica dice que hasta que en principio los actos administrativos son firmes y ejecutivos, salvo que el tribunal que conoce el asunto los suspenda cautelarmente en su eficacia o que la ley diga otra cosa, que en este caso no recuerdo yo que lo diga. Me pilla usted un poco así fuera de mi jurisdicción y tampoco sabría decir. Es que son cuestiones de procedimiento y de la jurisdicción contencioso administrativa. Le puedo responder en términos muy generales, lo siento.
Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Sección Judicial Francisco de Vitoria. Gracias, señoría, por su ayuda y su colaboración esta mañana aquí en Buenos Días, Madrid.
Nada, nada. Buenos días, gracias.
Buenos días, gracias.